otra.
Ajá, mejor. Yo las cosas que no he venido lo busco.
Sí, tú vas viendo así, ya está. Bueno. La idea, en lugar de hacer todo, lo que hacemos es elegir una lectura y la trabajamos en clase. Y sirve como ejemplo para las otras. La idea es entender bien el texto, entender en qué parte de la época de ese autor está, autores que dicen, o sea, identificar el texto, de qué época corresponde, suponte que te habla de la psicología de los pueblos, en mundo, donde te habla del tema de la época de Heidelberg, y luego autores que pueden ir en la línea, que puedes encontrar. Es decir, te van a poner un párrafo, entonces tú has leído la lectura y tú ya sabes qué lectura es, sabes cuál es la idea principal del párrafo y de la lectura. Por ejemplo, tú suponte que es la psicología de los pueblos, ¿no? Y luego, a partir de ahí, haces una parte como de relacionar con otras ideas del autor o otras épocas y con otros autores o otras épocas. La idea es elegir una y hacerla en clase.
Y se deduce de la lectura, se deduce todo el autor. O...
Claro, tú, se supone que lo has trabajado. Entonces, al leer la lectura, te fijas más o menos una lectura por tema, más o menos. Entonces, se supone que, sí, entonces tú se supone que te pone ahí el título, te pone el autor, a base al tema, entonces la trabajas y elegiremos una y la haremos, ¿eh? ¿Vale? Pasa así. Cierra si quieres, sí. Clave, James, ¿eh? Otro clave. Tenemos el otro día, padre de la psicología americana, tenemos el otro día, libro de psicología, libro clave, ¿eh? Pragmatismo, recordar, ahora no, es muy americano esto, muy de Trump, ¿eh? ¿Vale? Dice, clave para ver de la acción, hay que comprobar con la acción la verdadera veracidad de nuestras ideas. Y fijaros lo que llegan a decir, si una idea yo la llevo adelante y funciona, eso es lo importante, ¿eh? ¿Vale? Teoría motora de la conciencia, lo que viene a decir es que yo, según del flujo de, o sea, hay una relación entre la parte fisiológica e ideas. Según en qué idea centre yo mi conciencia, al ser consciente de esa idea, eso se traducirá en conducta. O sea, motora es conducta y la conciencia dentro del flujo de ideas, que las ideas van unidas a una parte fisiológica, según en cuando fije, se traduce en conducta. Vamos a ver, esa es la idea, ¿eh? Le preocupaba la función de la conciencia frente al contenido. Y es la razón del materialismo revolucionista. De los procesos neurofisiológicos funcionan por sí mismos sin intervención de la mente. ¿Qué significa esto? Pues que va viendo, yo al menos estoy haciendo cosas y hay muchas cosas de las cuales no soy consciente en este momento, porque hay un montón de procesos en mi cuerpo, si no sería una locura esto, ¿no? Pero para James, la conciencia no es un mero epifenómeno del sistema nervioso, influye en el comportamiento. Es esto objetivamente. ¿Cómo? Dice, la mente es activa, pero dice, la conciencia influye en el funcionamiento mental, no en el cerebral. O sea, tres ideas clave. Uno, hay un montón de ideas de las cuales nosotros en este momento no somos conscientes, que van unidas a un proceso neurofisiológico y la conciencia actúa como una linterna, o como lo queramos decir. Donde en la idea en que yo ponga el foco, esa idea, seré consciente de ella y eso se traducirá en conducta. De tal manera que yo puedo, según a qué idea preste atención, influir en que hay una conducta buena. Es un poco el resumen ese, ¿eh? Es decir, dice, la conciencia selecciona ciertos contenidos mentales, los elige, la atención se centra en el contenido mental. Y como todo contenido mental va unido a un proceso neurofisiológico, los contenidos mentales seleccionados se convierten en procesos neurofisiológicos que se traducirían en conductas. Es decir, todo contenido mental va unido a un proceso neurofisiológico. Pero no estoy todo el rato consciente de todo el contenido mental. Ahora mismo estoy concentrado en lo que voy a decir, pero no estoy concentrado en cómo tengo la espalda, ni el ruido que viene de fuera, ni nada por el estilo. Entonces, si llevar la atención al ruido que viene de fuera, sería llevar la conciencia a esa idea que tiene unida a un proceso neurofisiológico y que se puede traducir en conducta en que cierra la ventana. ¿Entendéis? Entonces, directamente yo no hago que mi conciencia actúe en la, o sea, tenga un efecto en la conducta, pero indirectamente sí. Es decir, la conciencia no determina directamente la conducta, pero sí indirectamente al seleccionar ideas que se traducen en conductas. Por eso no, luego la selección natural, la atención selecciona a ideas. ¿Vale? Esa es la idea clave. O sea, que hay un montón de información, yo selecciono una, como esa información que selecciono tiene unida una parte neurofisiológica que se traduce en cómo. ¿Veis el ejemplo de la ventana?
Sí.
Es eso, ¿eh? Y si la no seleccionabas, no se convierte en un movimiento. O sea, si yo, por ejemplo, me centro en la ventana, en el ruido que viene en la ventana, y no me centro en las preguntas que me estés haciendo, pues entonces no hago nada, no respondo. ¿Entendéis? Si, por ejemplo, yo ahora llevo la atención, a mi mujer, digo, joder, si estoy notando a esta idea que es que me está diciendo, o sea, que es que estoy más sentado, y entonces, claro, eso se puede traducir en que cambie de postura en la silla. Mientras que igual, si no estoy pendiente de esa idea, puedo estar horas y no enterarme. ¿Vale? Es eso, ¿eh? Clave todo esto, la conciencia directamente no actúa en la conducta, si lo hace indirectamente. Recordad que están haciendo ciencia, ¿eh? Y dice, ¿qué es esto del funcionalismo al estructuralismo? Dice, clave la función de las cosas, o sea, de los pensamientos. El estructuralismo es qué estructura tiene la mente. Es un poco como la anatomía del contenido que hay en la mente. ¿Eh? Es decir, recordáis que decíamos ideas simples que se combinan en complejas y cómo saber cuántas ideas simples hay. Son una matada de mucho cuidado, ¿os acordáis? Y James dice, los contenidos de la mente no son realidades primarias, ya que solo existen si la conciencia los selecciona. Son realidades derivadas. Dice, los contenidos de la mente aparecen en análisis que realiza el psicólogo porque la conciencia las ha generado. Y vuelvo a repetir esta idea. La conciencia es un flujo, o sea, que es como si dijéramos una linterna, como queramos decir. Selecciona los contenidos mentales y los vuelve reales. Es decir, vosotros me estáis fijando, veis que me estoy tocando la nariz, ¿no? Y ya me estoy rascando un poco el labio, ¿verdad? Y en este momento estabais pensando en vuestros pies.
No.
Si ahora llevamos la atención a los pies, veréis, bueno, pues la verdad es que tengo uno igual un poco apoyando demasiado al suelo, pues iba, igual lo voy a poner más correctamente, ¿no? ¿Entendéis lo que quiero decir? Y lo mismo, que yo igual puedo estar haciendo esto y no ser consciente del ruido que entra de la calle, me fijo en el ruido y lo convierto en conducta que me levanto y cierro la ventana. O al revés, o ahora me estoy fijando, ahí va, pues sí, está la idea de, no me había fijado que estaba la idea de que hace calor. Entonces me fijo en ella y se convierte en una conducta de abrir la ventana. ¿Vale? Por cierto, les comentaba que si veis que me rasco es que me ha dado, hay algo que me está dando alergia. No es. Estuve domingo en Vengandar entre procesionaria y por lo visto me ha. O sea, tengo alergia. O sea, que digo, ayer y hoy. Bueno, de que se va con un antihistamínico, pero me digo, si veis que me muevo mucho, es eso. Entonces, clave, niega el transformismo, dice, la mente no tiene efecto causal sobre el cuerpo, la conciencia no produce idea. Y dice...
¿La conciencia no produce ideas?
No, sino que están ahí.
O sea, las ideas las tenemos...
Sí, y la conciencia es como si fuera una linterna.
Sí.
¿A qué alumbra? Que las ideas existen en sí mismas en conexión con procesos neurofisiológicos. Está repitiendo todo lo mismo idea. No hay más que, es como una lupa y dice, la conciencia al seleccionar las ideas las convierte en redes psicológicas. Dice, antes que ellos son, si no, la conciencia no actúa, procesos neurofisiológicos. ¿Eh? ¿Vale? Bueno. Esta es muy útil, esta idea de las emociones. Nosotros estamos muy acostumbrados a decir, bueno, yo pienso, ahí fuera tengo esperando algo que es peligroso. Y eso hace que me ponga nervioso, ¿no? Que mi cuerpo reaccione poniéndose nervioso. ¿Entendéis? Joder, la verdad es que no me da tiempo, me pongo nervioso. Lo que está diciendo James Lange es al revés. Yo noto que mi cuerpo está nervioso, es decir, que mi corazón ha acelerado, mis músculos están tensos, etcétera, y entonces eso hace que diga, ah, segundo paso. Nervioso. Pero primero es que me doy cuenta de que tengo el corazón acelerado, la respiración acelerada. Y segundo paso, interpreto, estoy nervioso. Esto tiene mucho que ver con, hay fármacos que tú te tomas y no te, en la cabeza está igual, pero no notas los nervios físicamente. Sumial, por ejemplo, tú te tomas eso y entonces dicen, no, oye, qué bien, está dando una charla o una reunión difícil. La cabeza no la tenía tonta, estaba como siempre, pero al no notar yo el corazón acelerado, he sentido bien. En cambio, cuando noto el corazón acelerado, me concentro mucho en esto y me despisto. Entonces, está diciendo primero la reacción fisiológica y al darme cuenta que hay esta reacción fisiológica, entonces llega lo... Pero las emociones son consecuencia de los cambios fisiológicos ligados a ellas. El sistema nervioso recibe estímulos y produce reacción fisiológica y al ser retirada la reacción tenemos percepción subjetiva de emoción. Que estamos tristes porque lloramos. Y si una reacción emocional no sentimos. ¿Eh? ¿Vale? Es decir, noto que estoy llorando, digo, oiga, pues claro, estoy triste. Es al revés, ¿veis? O sea, es, pues que me ha pasado algo grave, lloro. No. Es, ahí va, pues estoy triste, ¿por qué? Porque noto primero que estoy, porque noto que estoy llorando, noto que, ¿me explico? Entonces, cuando uno tiene fármacos que eliminan esta sensación, dice, bueno, pues la verdad es que me está saliendo el juicio o la reunión con los jefes muy bien. ¿Eh? ¿Explico?
Sí.
Es al revés. Dice, autodefinición frente al estructuralismo de Engel. Dice, si el funcionalismo hubiera sido escuela, el artículo de Engel habría sido un manifiesto fundacional. Recordad que viene a decir que es más bien una transición hacia el conductismo. ¿Eh? ¿Vale? Esto es importante. Pragmatismo, la filosofía por debajo, funcionalismo, una definición hacia el conductismo. Y aquí es nombrar la escuela escocesa del sentido común que a veces se ha contrapuesto al conductismo radical. Dice, reacción frente al escepticismo de empiristas británicos y a la perspectiva crítica de Kant. Dice, recurre al sentido común. El mundo que percibimos es el real y la mente humana compuesta de facultades que lo permiten conocer. Las ideas que Titian intentó implantar en Estados Unidos eran una alternativa a la escuela del sentido común y se dividieron en el funcionalismo. Entonces, os nombran directamente esta escuela, Wright, escuela del sentido común, pero yo creo que simplemente conocer esas ideas en el sentido de saber que se importó a Estados Unidos y saber que eso lo podemos estar pensando de que lo que percibimos es real. A eso se refiere. ¿Eh? Bueno. Carrera como en esa, la psicología funcionalista dice, frente a estructuralistas define lo psicológico en términos de acciones, no de contenidos estáticos, ¿no? De acciones. Dice, les interesa el cómo y el porqué de lo psicológico, cómo, en qué condiciones pensamos, ¿no? Primera cosa. Fijaros que esto no es conductismo, pero va camino de, ¿veis? O sea, lo importante no es el contenido, sino la acción. Y lo siguiente será la psicología de la conducta, que es el conductismo. ¿Sí? Concepción evolucionista de la psicología, que al principio de la lección nos hablaba, ¿no? De Darwin, etcétera, ¿no? Dice, las funciones psicológicas, decíamos que sirven para adaptarse al medio. La conciencia tiene un papel importante en la evolución biológica. La conciencia es producto de evolución y también interviene en la adaptación al medio. Y frente al materialismo cree que la conciencia existe objetivamente. ¿Eh? Es decir, que Darwin decía que las especies que mejor funcionen, se aten al medio, van a sobrevivir. Entonces, que, por ejemplo, la mente y todo eso tiene una función de que nos permite ser más resolutivos. Y los seres con mente han sobrevivido más. Entonces tiene esa función, ¿no? Y lo que va a decir Engel dice que la conciencia existe objetivamente. Hay un montón de información que estamos recibiendo ahora los cuatro que estamos aquí, los que estamos, y a la cual respondemos automáticamente. Sin embargo, estamos ahora centrados en una o dos cosas. Y dice, la conciencia actúa cada vez que hay novedad en el medio ambiente a la que adaptarse. Dice, la psicofísica no cuantitativa, dice, no hay corte entre mente y cuerpo, es una distinción metodológica. Dice, no hay dos realidades independientes, psicológica y fisiológica. Fijaros que Esto es algo que va, no solo haciendo Engel, vamos a verlo, es como un poco teórico, es decir, la mente, cuerpo, está separado, ¿no? ¿Eh? ¿Vale? Vamos al funcionalismo. Segunda parte dice, joder, qué rabia da esto del subrayado. Entonces, mira, vamos a ver a Baldwin, Dewey, y luego al final de la lección veremos la psicología comparada. ¿Vale? Hola. O sea, Baldwin dice, y la psicología dice, se refiere al origen y desarrollo de funciones psicológicas, no a los genes. Sería un sistema teórico, funcionalista y genético. Que ninguna actividad psicológica puede entenderse reduciendo a mecanismos biológicos psicológicos, ¿no? Aquí viene la idea clave. Es decir, ha habido una evolución en el desarrollo de las funciones psicológicas. Dice, si vemos un poco la evolución de las especies, pues veremos también, ¿no?, que ha habido una de especies más sencillas a más complejas, ¿no? Y aquí está diciendo lo mismo, de las funciones psicológicas más sencillas, ha habido por evolución, se ha ido a más complejas. Las novedades surgen al adaptarse al sujeto al medio, y es una adaptación activa. El sujeto hace y lo hace de forma social. Esto quizá, yo me he dado cuenta que, cuando hice esta diapositiva, era una versión anterior del libro, entonces aquí tiene más, tengo que quitar contenido. Es decir, mirad, mirad, vamos a 1, 2, 3, 4, aquí, a la lógica genética. Exposición de los resultados de la actividad humana a lo largo de la historia y ciertogénesis, es decir, la secuencia de surgimiento de productos de actividad colectiva se reproduce en el desarrollo de cada sujeto y se recoge teoría de recapitulación y se desarrolla cada individuo por esas mismas etapas que el desarrollo de la especie. ¿Eh? Es decir, esto de aquí, la secuencia de surgimiento de productos de actividad colectiva se reproduce en el desarrollo de cada sujeto y suena un poco en parte a lo que habíamos visto también con la psicología de los pueblos, ¿no? ¿Vale? Es decir, digo esto porque esta diapositiva tiene más contenido que lo que tenéis en el libro, ¿eh? ¿Vale? Es que me di cuenta ayer, lo que pasa es que se me olvidó borrarlo. Mira, era antimecanicista y se da explicaciones físicas. Llevaría a desaparición de la psicología y dice, único formato de explicación psicológica es la que describe el génesis de funciones psicológicas. Es decir, lo que está diciendo, de funciones simples se va a más complejas, hay una evolución. Segundo, el desarrollo del sujeto va repitiendo el desarrollo de la especie. Luego dice, tomó ideas de evolucionismo y de observar conducta de su hija. Bueno, y tercera cosa, el principio de dinamogénesis. Los contenidos mentales tienden a convertirse en acciones. ¿Vale? O sea, que sería un poco esos elementos, ¿no? ¿Qué es una reacción circular? Y dice, indica que la dinamogénesis evoluciona y se transforma conforme el niño crece. ¿Y ahí te habéis dado? No. No habéis llegado a pedir, ¿verdad? Porque lo vais a ver en evolutiva, que ahora está en segundo evolutiva. Y entonces lo vais a ver también en historia de la psicología. Lo importante es que lo que va diciendo es que el desarrollo cognitivo del niño va pasando por una serie de fases que se caracterizan por las reacciones, por las conductas que el sujeto va haciendo y que se van haciendo de más simples a más complejas. Es decir, al principio igual son reacciones muy sencillas que tú utilizas para funcionar en el mundo y que luego la vas haciendo más complejas y llega un momento en que entra la abstracción. Y que todos los niños pasan por las mismas fases. Y ya os lo introduce aquí. Está hablando del desarrollo de la inteligencia. Entonces, es algo parecido. Dice, indica que la dinamogénesis, que es evoluciona y se transforma conforme el niño crece. ¿Qué es reacción circular? Define con ellas funciones psicológicas. Es una acción que se repite hasta que satisface una necesidad del organismo. Es decir, yo voy aprendiendo cosas más, de más sencillas a más complejas, ¿no? Es un poquito lo que viene a decir. Y está diciendo que el desarrollo de la persona de funciones más sencillas, cognitivas, o acciones cognitivas más sencillas, que él le llama reacción circular, a más complejas, además está repitiendo el desarrollo que ha tenido la especie humana, de hacer cosas más sencillas, como podía ser pegar así, a diseñar herramientas de manera estata a cosas más complejas. ¿Entendéis un poco? O sea, que está diciendo, clave 1, el desarrollo del individuo reproduce y desarrolla la especie. 2, que está igualando o diciendo una relación, o sea, una actividad de mi mente, el avión, ¿cómo se convierte en compra? Se refiere a eso también. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno. Y se desarrolla ni gana ni complejidad. Claro, el niño al principio es llevarse a la boca, luego al pegar, o lleva haciendo cosas complejas, ¿no? A veces tú ves que están montando a veces piezas o están manejando cosas cada vez más complejas. Y pues, se refiere que está el desarrollo de cognitivo del niño se va haciendo más complejo, ¿sí? Se va haciendo más complejidad, más eso, más y que no solo eso, sino que más se coordinan. Si veis a PED, está diciendo prácticamente lo mismo. Es decir, ¿qué significa que yo coordino acciones? Pues que igual yo puedo juntar el he aprendido a andar, he aprendido a coger, he aprendido a abrir la puerta y he aprendido a cerrarla. He aprendido como tres acciones distintas, las coordino, ¿no? O por ejemplo, a la hora de comer, he aprendido a levantar la tapa del plato, he aprendido a cuchara y llevármelo a la boca. He coordinado acciones. O sea, si os fijáis, está diciendo desarrollo cognitivo del ser humano desde acciones más sencillas a más complejas que a malas puede coordinar, que está repitiendo el desarrollo de la especie. O sea, el hombre primitivo hacía cosas muy sencillas, ahora se hacen cosas muy complejas, y llama a estas conductas reacciones circulares que se van repitiendo hasta que se hacen más complejas, ¿no? Es decir, igual, por ejemplo, yo antes luchaba como hombre primitivo con una piedra, luego la he ido puliendo, he visto que cortaba mejor, y luego le he puesto un palo y he visto, ahí va, puedo tirar a distancia. La he ido repitiendo, la he ido haciendo más compleja. ¿Tenéis? ¿Se entiende? Sí. Eso es. Dice, los contextos solo cogen las consecuencias en el mundo. ¿Qué es la imitación? La relación con los demás hace que no sea constituido de que es individuo, entre otros. Y dice, bueno, si va, empezamos. Va un poco rápido esto, ¿eh? Ay, qué rabia. Cuando hace esto. Voy a darle otra vez, ¿eh? Bueno, dice, el yo se forma socialmente. O sea, fijaros que da mucho peso al principio de la lección a la persona que decíamos que por un lado era pionero, creativo, y además le daba mucho peso a su vida en comunidad. Esta escuela que estamos viendo, ¿no? Y dice, el yo se forma socialmente, en este proceso se basa en la imitación activa, reconstruir lo que el otro hace y con modificaciones. Dice, imitación. El sujeto no busca un objeto, sino una acción, reproducir lo que el otro ha hecho. De surgen innovaciones. Al imitar al sujeto, introduce cambios que pueden dar resultados inesperados y mejores. Dice, en base al proceso social, dice, el sujeto recibe una herencia social de hábitos. Al actuar, genera novedades y, si se extienden entre personas, forman parte de la herencia social de la generación siguiente. O sea, que mucho de lo que hacemos es viendo lo que han hecho otros y, además, la generación siguiente, por desgracia, a veces, ven lo que hacemos nosotros y lo repiten, ¿no? Hemos dicho también que en esta escuela era muy importante todo el evolucionismo, ¿no? Todo lo que decíamos de Darwin. Y fijaros, dice, teoría de la selección orgánica dice la actividad de los sujetos interviene en la evolución biológica. Dice, la ontogénesis, que es el desarrollo del sujeto, repercute en la filogénesis, que es el desarrollo de la especie. Y si yo he aprendido una serie de habilidades y las llevo adelante, pues porque se ha aprendido a cazar, se ha aprendido tal, podré sobrevivir y entonces eso influye en que la gente que ha aprendido este tipo de habilidades sobreviva, ¿no? ¿No? Ahora se habla muchísimo de la inteligencia emocional como esa capacidad de entender situaciones sociales y saber responder y a nivel profesional parece que volvió a éxito profesional. Entrenar esto parece que merece la pena. Y dice, los sujetos a través de su comportamiento seleccionan quién sobrevive o quién perece. Dice, la selección orgánica ha permitido la herencia social porque ha permitido supervivencia de especies y el enriquecimiento de sus sistemas de acciones, incluyendo la imitación y la colaboración. Entonces, por eso la selección orgánica dice, desde que nacen los sujetos aprenden comportamientos que les permiten sobrevivir y es más probable que se reproduzcan más. Y el... No es lamarquiano, recuerda que solíamos hablar, Darwin es de una especie de varias modalidades la que mejor se adapta al medio sobrevive. Lamarck dice, si una generación aprende algo por los genes, lo transmite a la siguiente. Y él está diciendo, si tú aprendes algo viendo o aprendiendo de la generación anterior, o sea, tú lo has aprendido viéndoles, no lo has aprendido por los genes. Pues dice que no es lamarquiano, ¿eh? O sea, que dice que una generación aprende por imitación de la generación anterior. El comportamiento es clave para determinar quién sobrevive y, por lo tanto, qué variaciones genéticas se le darán. Es decir, que un buen entrenamiento, en cierto modo, ¿no? Claro, os va a hacer, ¿no? Entonces, fijaros que en el principio de la lección decía, se da mucho peso al pionero que va abriendo campo, o sea, me refiero, en esta época, va abriendo campo, va intentando cosas y además se da mucho peso al grupo. Claro, aquí lo que está diciendo es que un buen aprendizaje en el grupo puede hacer que tú sobrevivas. Es decir, su teoría está presente en la biología evolucionista. Bueno. A ver, paciencia. Dewey, el arco, dice, dentro del funcionalismo y psicología genética. ¿Vale? Dice, influenciado por el evolucionismo de Darwin, por Kant, Hegel y James. ¿Vale? Normalmente estamos acostumbrados, estímulo a respuesta, por ejemplo, yo oigo un sonido muy fuerte, respuesta, cierro la ventana. O me dicen, hola, dice, ah, sí, ¿qué pasa? Como elementos separados, me llega un estímulo y doy una respuesta. Y él hace como una abstracción y dice que es todo uno. Y que lo separamos no porque estén separados, sino que a la hora de estudiarlo lo separamos, porque realmente es todo uno. Es decir, dice, el estímulo y la respuesta no existen como realidades independientes, por ello no hay asociación mecánica entre ellos, dice. Solo cabe distinguirlos a posteriori. Son la misma cosa vista desde perspectivas diferentes. Lo que la función asimila es el estímulo y la propia función repitiéndose la respuesta. ¿Eh? Es decir, que estamos acostumbrados a un estímulo de fuera, una respuesta, un estímulo interno, una respuesta, y dicen, no, es todo lo mismo. Por eso se llama arco reflejo. Como si dijéramos, es un círculo, dice... Estímulo y respuesta se definen recíprocamente. Una estimulación se convierte en estímulo cuando es significativa para lo que el sujeto hace. El movimiento se convierte en respuesta cuando incluye un determinado uso del estímulo. ¿Vale? Dice, concepción de círculo funcional era una definición de lo que es una función psicológica en sentido genérico. Dice, concepción similar a reacción circular de Baldwin, una función repitiéndose y enriqueciéndose. Entonces, fijaros que primera idea, dice que esa separación de estímulo y respuesta es más teórica que real. Segunda idea. También lo que dice también es el que se, como decía Baldwin, al irse repitiendo se va haciendo más compleja. ¿Vale? Y luego dice. Sí. Dice, actividad psicológica tiene una estructura tripartita, dice. Que es lo que, esta idea es clave porque es lo que luego le van a criticar al conductismo. Es decir, mirad, esa estructura dice, hay instintos que son comportamientos innatos, hábitos, comportamientos aprendidos, e inteligencia, comportamiento consciente orientado a afrontar situaciones novedosas. El conductismo radical va a decir 1 y 2 sí, 3 no. ¿Me explico? O sea, Watson y Skinner van a decir, digo, en las sesiones siguientes, nosotros no planificamos, simplemente que yo hago una conducta y como se me refuerza, pues la repito, ya está. O, lo mismo vamos a ver cuando veamos en la lección de hoy la ley del efecto. La crítica, ¿os acordaros de esto, vale? Es decir, es que es un rollo esto de la subrayado, ¿verdad? ¿Pero veis por dónde voy?
Sí.
Entonces, cuando veamos la ley del efecto de Thorndike, él va a decir 1 y 2 y 3 no.
¿Y entonces inteligencia?
Entonces va a decir que son todos hábitos.
Ah.
Y cuando veamos también la psicología animal y cuando veamos el conductismo. Pero crear conscientemente no. ¿Eh? ¿Vale? Bueno. Una vez más, decíamos al principio de la lección que era una sociedad donde era, o sea, una cultura muy importante la sociedad. Dice, individuo sociedad para Dewey, dice, hay relación entre ellos, evitaba el individualismo, dice, cree que el individuo llega a serlo gracias a su relación con los demás, dice, el individuo sociedad existe uno gracias al otro. Fijaros que decíamos, ¿acordáis? Al principio de la lección, el pionero que iba con su... creaba su granja, pero tenía una base importante para él en la comunidad, en el pueblo, ¿eh? Y quería que la sociedad, con garantías mínimas de bienestar, que permitiera expresar sus posibilidades en la naturaleza humana. Esto es lo que le gusta a los americanos, ¿no? El votante de Trump piensa así, ¿no? ¿Verdad? Y luego decía, veía la psicología ligada a la política. Ya nos va acercando cada vez más hacia que, oye... En Estados Unidos queremos que la psicología valga para algo práctico. Es un poco, por ejemplo, las guerras se utilizó muchísimo para seleccionar y entrenar a soldados, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? Calkins solo viene a decir esta diapositiva del Calkins, ¿eh? Psicología, el yo, dice su teoría. Por eso dice, lo definitorio de la vía psicológica es la evidencia del yo. Llega a plantear reconciliar funcionalismo y estructuralismo con la psicología del yo. Dice, el yo como objeto de estudio legítimo y susceptible de introspección. O sea, recordar que le da mucho peso al yo. ¿Vale?
O sea, ¿y el yo es?
Pues yo creo que es como, lo entiende como, digamos, lo que uno es consciente, ¿no? Se refiere a eso, ¿no? Y lo que uno hace, o sea, más, se refiere más hacia la persona, ¿eh? Frente a, por ejemplo, elementos inconscientes, ¿no? Aquí le da un poquito más de... o sea, es más abstracto este método. Mirad, dice, el interaccionismo simbólico, dice, las relaciones sociales y el comportamiento humano se entienden por los significados que las personas otorgan a cosas y junto a otras personas. Meta una condición activa al sujeto y dice, sujeto y la mente se modifican mutuamente, se construyen recíprocamente.
Han ligado los dos.
Eso es. Y dice, hemos hablado distintos hábitos y conjunto inteligente, ¿veis? Aquí vuelvo a decir, las funciones psicológicas clave en esta construcción mutua. Habrá parte que serán instintos, habrá parte que serán hábitos y aparte que es inteligencia, que es que yo se pone en marcha en situaciones novedosas, ¿vale? O sea, por un lado, Lo contrario a una conciencia activa será el conductismo, cuando nos habla de que son todos reflejos. Aquí es, ¿no? Y por otro lado, habrá... Claro, eso es, eso es. Y por otro lado, dice clave, que habrá cosas que serán más bien reflejos y cosas que serán ya más complejas, ¿no? En el sentido de que yo ya he razonado. Acto. Dice, la psicología explica la interacción entre el sujeto, el entorno social y la acción en el grupo. O sea, que fijaros que está dando mucho peso a lo social. Vuelve a hablar de los propósitos. ¿Veis que a veces digo que hay temas que son, que se repiten en varios autores y uno lo ve de una manera y otro de otra? Dice, método de psicología objetivo como el de conductistas, pero sin eliminar los propósitos, lo social de la conducta. Para estudiar comportamiento habla de acto, que es impulso que selecciona estímulos. El organismo se crea su ambiente. Fijaros lo que está diciendo. A ver si lo consigo decir. Si yo quiero divertirme, pues lo que hago es buscarme personas divertidas. Entonces eso hará en mí despertar conductas divertidas. Si yo quiero estudiar, lo que hago es irme a entornos donde esté todo el mundo estudiando. Por ejemplo, ahora mismo estoy los cuatro súper concentrados. Y eso va a hacer en mí una respuesta de estar concentrado. Es decir, hay una propositiva, es decir, yo decido algo y es en qué ambiente me quiero mover. Y de ese ambiente va facilitar que tenga un tipo de conducta u otro, ¿eh? ¿Vale? Es decir, en el conductismo radical va a decir, bueno, hay un estímulo ahí, se asocia una respuesta, yo no planifico nada. Aquí dice, yo elijo qué estímulos quiero tener adelante y eso tiene unido mi conducta, ¿vale? ¿Qué significa eso de que estímulos y eso tiene unido mi conducta? Pues que el yo, por ejemplo, puedo elegir los amigotes. Entonces, van a ser estímulos. Venga, vámonos por ahí. Y tendrá unido respuestas de irme de jornada. A eso se refiere. Pues no es que yo casualmente han pasado por ahí los amigotes. No, yo los he elegido. Y a partir de ahí, eso lleva unido una respuesta de ir con amigotes. ¿Vale? El gesto sería acción que sirve de estímulo para la acción de otro sujeto, quien a su vez emite gestos para la acción del otro. Es decir, ¿qué significa esto? Está haciendo como un planteamiento estímulo-respuesta, pero le mete un toque social y un toque de intencionalidad. Es decir, si yo le digo a uno buenos días, es un estímulo para que el otro me conteste buenos días, ¿qué tal? Es decir, ¿sabes dónde es la clase? Es un estímulo que estoy mandando y que eso va a favorecer que el otro responda así, es por ahí arriba. Es decir, es un símbolo, su significado es compartido por todos, todos sabemos lo que he dicho, y es un estímulo que yo mando y que va unido a la respuesta de otro, pero yo la mando intencionadamente, ¿eh? Es decir, no son una reacción automática hacia el estímulo. Es decir, a mí se me preguntan, oye, ¿y por dónde se va a no sé dónde? Bueno, yo no lo he dicho, sino lo he dicho pensando, y mi respuesta también es de manera pensada por aquí o por allá. Y dice, el gesto base de los roles sociales, quien lo emite conoce el efecto previsible en que lo recibe. Si digo algo a alguien, tú estás cada día más tonto. Lo normal es que se enfade, ¿no? El lenguaje de pensamiento, dice, el lenguaje de pensamiento ya más lejos el carácter simbólico de la acción gestual. Por ello no hay que emitir gestos, solo pensarlos, que son como gestos interiorizados. Es decir, en el pensamiento lo que viene a decir es que yo estoy como hablando conmigo mismo, y en el es como, es un lenguaje que yo he aprendido de la sociedad y que lo interiorizo. Y tengo como un diálogo entre frases que he aprendido. de manera intencional las digo. ¿Me explico? O sea, viene a decir eso. Es como una acción gestual interiorizada. Es una conversación consigo mismo con gestos que tienen significado compartido. ¿Vale?
O sea, que hasta que no hablo no tengo conciencia.
O sea, lo que viene a decir es que, en cierto modo, sí. En cierto modo, sí. Sería eso, llevo a esa idea, sí. Lo importante es que es de origen social y que está hablando, que es como yo he aprendido que una frase tenga un significado, una intención y que tenga otro al que se refiere. Y que es aquí, luego lleva a ser una respuesta. Y dice, el lenguaje medio por el que alguien se convierte en persona potencia la función simbólica de la acción gestual. Y lo último, fijaros, dice, el otro generalizado es la comunidad a la que pertenece el individuo, conjunto de actitudes, valores que el individuo toma de esa comunidad y hace de suyos. Pues yo me estoy todo el rato pensando en esas películas de finales del siglo XIX, principios del XX, que están ahí, ¿se acuerdan de la Casa de la Pradera? Bueno, no. Pero me refiero, son familias y luego tienen mucho peso a la vida en la comunidad y las acciones que sean comunes. Está un poco explicando esto, ¿no? Dice, muy importante la comunidad. Es que, dice, es la comunidad a la que pertenece el individuo, conjunto de actitudes, valores que el individuo toma de esa comunidad y hace suyos. El otro generalizado permite coordinación entre el individuo y el entorno y yo puedo entender cómo reacciona la comunidad, puedo aprender de la comunidad y, por otro lado, también me permite vivir en democracia. O sea, resumiendo, fijaros que habla de acto, recordando también eso, que es el... ¿cómo decirlo? Hay intencionalidad y, por otro lado, hay... Es que es el estímulo de respuesta. Decimos que el progresismo era... movimiento americano y dice incluyen medidas legislativas y relacionaban contra el capitalismo. Entonces, dentro de esto, Dewey era progresista, Weeks era también progresista y dice, escribe Psicología de la Ciudadanía y dice, se ve cómo reformistas sociales acudían a la psicología para justificar la reforma social que reclama gestión científica de la sociedad según el esquema funcionalista. Fijaros, elegir representantes según criterios científicos. Cuando veáis psicología diferencial, veréis cómo esto encaja. Cómo todo el estudio de los test, todo el estudio en América era intentar, con psicología diferencial, encontrar el perfil más adecuado para algo. ¿Vale? Bueno, psicología comparada es clave. Dice, estudio de actividades de todos los seres vivos humanos. ¿Qué significa comparada? Pues se relaciona con las capacidades psicológicas de distintas especies. Y podemos hacerlo de abajo a arriba o de arriba a abajo. ¿Qué significa esto? Pues podemos suponer que los seres inferiores tienen cualidades más cercanas a las de los humanos y al revés, podemos explicar las cualidades de los humanos desde capacidades más inferiores. Es decir, podemos pensar que seres inferiores ante una conducta están utilizando una capacidad humana de planificar o al revés, a eso se refiere. Dice, quería hacer como biología, definir niveles de complejidad de objeto de estudio tal como se ha desarrollado en evolución. Dice, veía las actividades psicológicas como funciones o actividades y, por lo tanto, favorecía la continuidad entre animales y hombres. A eso se refiere. ¿Qué significa esto? Pues ahora lo vamos a ver, ¿no? Que por ejemplo, la capacidad de razonamiento.
Es otro autor.
¿Eh?
Es otro autor, sí.
Sí, pero todo dentro de la psicología comparada, ¿eh? ¿Vale?
Ah, bueno.
O sea, están comparando especies. Y está comparando especies. Fijaros que cuando veamos el conductismo radical, igual que en la psicología general, veréis que muchas de las leyes de conducta se han hecho en ratas. Y diciendo, estas son universales. ¿Qué es todo esto del método anecdótico y qué es esto del canon? Ahora veremos. Bueno, el método anecdótico es cómo se estudiaba la conducta de los animales para inferir ahí elementos cognitivos. Se decía, distinguía Darwin entre distintos hábitos, inteligencias, y Romanas lo sigue. Quería hacer una psicología comparada completa y es lo contrario a una observación sistemática, el método aeronáutico. Y tú observas lo que van haciendo frente a una observación en un laboratorio donde tú controlas el laboratorio, el estímulo que le colocas. Y dice, ¿qué es esto del antropomorfismo? O sea, yo tengo un animal en casa, cuando llego ladra un perro, ¿no? Puedo pensar que ha aprendido que si ladra le voy a dar una caricia, o puedo pensar, o es que este ha visto, me ha visto y ha comparado con varias imágenes que tiene en la cabeza y ha elegido que es la mía, y entonces eso hace que haya planificado esto para que yo le... En el primer caso sería una explicación más automática, en el segundo sería una antropomorfización, estaríamos diciendo que tiene unas capacidades complejas. A eso se refiere. Entonces, una de las cosas que les van a criticar es que con este método anecdótico, al final llegabas a conclusiones de que tienen unas capacidades muy complejas que igual no tenían. Y dice, bueno, entonces, jolín, claro, yo no puedo preguntarle a un animal si está deprimido, o no puedo preguntarle a un, ¿no? O cómo está razonando. Pero si yo puedo decir, por ejemplo, he visto esos de los caballos de adivinar, que 5 por 4, pum, 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 20. Entonces tú puedes decir, jo, es que sabe multiplicar, o puedes decir, ha aprendido cuando vea este símbolo, a este y este, que le van a dar una zanahoria. Si hace esto. En un caso simplemente es un aprendizaje sencillo, en otros que tiene un proceso complejo. Entonces, ¿qué es el canon de Morgan? Pues mira, si podemos explicar una conducta de un animal con una explicación más sencilla, a por la sencilla. Es decir, dice, regla para interpretar la conducta de los animales según categorías de funcionalismo. No podemos interpretar una acción como resultado de una facultad psíquica superior si se puede explicar mediante una más baja en la escala psicológica. Eso es. Ensayador dice, la actividad psicológica consiste en puesta a prueba y corrección de hábitos de dos maneras. De funcional, dice, los ensayos son tanteos y mecanicista. Los ensayos son azorosas. Bueno. ¿Por qué es importante esta diapositiva? Cuando veamos a Skinner, vamos a ver que Skinner dice que todo es al azar. Aquí no planifica nadie nada. ¿Qué es el lenguaje para Skinner? Pues es que casualmente yo he hecho sonidos. Y entonces he aprendido, sin razonar, que el sonido tal, ahí va, la gente se vuelve. Y entonces lo repito. Es azaroso. Mientras que para Morgan dice, no, hay cierta planificación. ¿Me explico?
Sí.
A eso se refiere. Y dice, pero dice, era una inteligencia práctica no racional en los animales. Lo racional son en los humanos. Y dice, veía diferentes niveles de complejidad en la actividad psicológica. Lo es frente a Jenny, dice, toma de botánica el concepto de tropismo, que es lo que hacen los girasoles, por ejemplo. Dice, lo aplica al comportamiento animal del organismo sensorial. Dice, tropismo, movimiento automático de las plantas en respuesta a una estimulación física, que los microorganismos actúan como con tropismos, movimientos fijos no modificables. Y dice, buscaba una explicación, o sea, para él la conducta y el pensamiento era muy mecánico, ¿eh? Dice, buscaba una explicación mecanicista de la vida que incluyera hechos biológicos y comportamiento de animales y ser humano. Y dice, Jennings dice, no, es descontento con esto, dice, recuerda el concepto de ensayo de error similar al de Morgan y lo aplica a animales inferiores. Y dice, comportamiento de organismos simples incluía aprendizaje, fueron diferentes movimientos, se repiten los esfuerzos y los conservan, no creía que pensaban, pero poseen bases de inteligencia y presenta procesos cuya complejidad varía en la escala filogenética. O sea, lo que decía es que esto es puro mecanicismo y ya está. Comida, veo cómo. Entra la luz, giro. Hay un portazo, giro. pero no hay ningún tipo de planificación. Es todo muy mecánico. ¿Entendéis? Por eso el tropismo se refiere el movimiento de los organismos inferiores, como los paramecios, ¿no? ¿No? Yo creo que si tú tienes una planta cerca de una ventana, crece hacia la ventana. Se gira, es eso. Y ya está. Y Jenny dice, no, hombre, es un poquito más complejo que esto, ¿eh? ¿Vale? Y hay aprendizaje, buscan diferentes movimientos y repiten los exitosos, ¿entendéis? Pero no llegaba a el nivel de inteligencia de los humanos, pero era algo más complejo. ¿Veis? O sea, están en seres que no nos pueden explicar qué pasa por su cabeza, están intentando ver hasta qué punto una continuidad. Y si os fijáis, lo que está diciendo también es que están estudiando sobre todo conductas, ¿no? ¿Vale? Y bueno, entonces Jennings interpretaba la teoría de animales más simples con conceptos que se reservaban a animales superiores y los al revés. ¿Qué es la primatología? Los primates son los monos, dice la primatología, psicología comparada aplicada a primates. Dice, ¿por qué? Ya que dice, le interesaba cómo hubiera acceso a estudiar la naturaleza humana. Hay una escala filogenética, o sea que las especies van teniendo funciones psicológicas cada vez más complejas y la de los primates pues está cercana a la de los humanos, ¿no? ¿Vale? A eso se refiere, ¿eh? Cuando hablamos de tiempo, es que tenemos aquí Thorndike, la ley del efecto. ¿Habéis visto Thorndike en psicología general? Bueno, y Derivas dice, hay quien cree que fue continuado por conductismo y por psicología cognitiva, y hay quien dice que se nos canta sin divertir. O sea, ¿qué hemos visto en la psicología comparada? Está comparando especies, y lo que decíamos, en algunos dicen, ojo, ese método anecdótico hacía que supusiéramos que tenían capacidades superiores, y porque el problema estaba en el método. Entonces, si yo puedo explicarlo con una explicación más sencilla, mejor, ¿no? Y luego también estaba el tema de la ¿cómo diríamos, no? La ¿son reacciones automáticas o hay cierta planificación? Entonces, hemos visto autores que han dicho no son todas reacciones automáticas, otros que dicen no, hay reacciones con cierta planificación en los animales, pero que no llegan al nivel de los humanos. Y el tema de estudiar los primates, que era lo último que veíamos, es porque se parecen bastante al funcionamiento de los, ¿no? De los seres humanos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y lo último, la ley del efecto es, como por decirlo así, previo al conductismo. Él decía que solo había una ley general común, que era la ley del efecto, y que es, según el efecto que tenga la conducta, tiende a repetirse. Y le une también a la ley de la frecuencia. Es decir, el número de veces que yo repita esa conducta y tenga esa consecuencia, se hará o se creará el hábito con más fuerza. A eso se refiere. Entonces, dice que hay una ley general común a todos. Fijaros lo que está diciendo, ¿eh? O sea, nada de planificar, nada, nada. Hay una única ley de conducta común a todos los animales y que es la ley del efecto. Y el trabajo con gatos y va viendo esto. Y lo que ve que sucede con animales, dice, igual es en el hombre. Entonces dice que hay la ley del efecto y la ley del ejercicio, un poco la que acabo de hacer. Acabo de explicar. Y ves que habla de instinto, que son conductas que tengo innatas, hábitos, que son conductas que he aprendido, pero en ningún momento habla de planificar. Entonces, la ley del efecto os va a sonar bastante al condicionamiento operante de Skinner. Es decir, si movimientos seguidos de satisfacción tendrán a quedar más conectados con la situación de si se produjeron. Si la situación se repite, más probable repetir los movimientos. Skinner. Ley del ejercicio, la fijación de comportamiento exitoso depende del número de veces que se someta al aprendizaje. ¿Vale? Y está diciendo que esto es, así se explica toda la conducta. Y nada de planificar ni... Entonces, dentro de la psicología comparada...
No está la conciencia ni el
pensamiento. Nada. Dice, hablaba de asociaciones automáticas. Es que es una pena el subrayado. Porque estas ideas si no se verían mejor. Se seguiría mejor. Hablaba de asociaciones automáticas en detrimento de funciones de funcionalismo. Es decir, mi instinto, conductas innatas, hábitos que he aprendido así, pero todo de planificar, cero patatero. Inteligencia cero. ¿Sabes? Antes lo decía, fijaros.
Del conductismo, ¿no? A partir de ahí empieza.
Sí, tiene bastante relación con el conductismo radical. Porque luego dentro del conductismo veremos que hay distintas escuelas. Pero lo que vamos a llamar conductismo radical. ¿Entendéis? O sea, la clave es un principio de explicar conducta. Hola, sí, un segundo, sí, ahora acabo, sí. Un principio de explicar conducta, que es la ley del efecto. Y ya está. Y hábitos creados. Y os fijáis que son hábitos iguales.